Estás escuchando México, Estados Unidos, en un mismo horizonte, con Pedro Ferriz de Con. Pedro Ferriz Híjar y Adriana Braniff.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Horizonte. Los saluda Pedro Ferriz Híjar, de la mano de mi compañera Adriana Braniff, para platicar lo más importante acontecido aquí en los Estados Unidos. Y bueno, Adriana, amanecemos con el día más mortal del coronavirus desde que inició la pandemia, acercándonos ya a los 4,000 muertos diarios, la cifra estimada para cuando Donald Trump salga de su mandato a finales de este mes será de alrededor de 400,000 personas. Entonces, nada de pecata minuta.
¡Qué horror! Si estos números que se revelan el día de hoy son terribles, ¿no? Tuvimos, ya se dijo, ¿no?, que diciembre fue el peor mes, hubo 78,000 muertos, y la semana que terminó, me parece el 3 de enero, pues 18,400. O sea que las cifras que están dando es que esto va terriblemente. Tenemos ya un total de 351,000 muertos. Enero, pues ha sido, dicen que va a ser peor todavía, que va a subir como tú dices. Por cierto, Mar-a-Lago tuvo ahí Donald Trump, aunque él no estuvo, esta fiesta de fin de año, ahorita que estamos hablando del coronavirus. Y están pidiendo que cierren, o sea, que clausuren Mar-a-Lago, este club privado de Donald Trump, porque violó las leyes locales de que no se permite hacer fiestas.
Sí, las normatividades.
Las normatividades locales, no, le valió gorro. Las violó, hubo un fiestón, ahí estaba Rudy Giuliani bailoteando, feliz, hubo variedad.
Sin mascarilla.
Por ahí circula el video.
No.
Ya lo quieren cerrar. Oye, y Donald Trump que se quiere regresar ahí, por eso no quieren que regrese. Porque se va a convertir, ahora sí, en el epicentro del trumpismo.
En el epicentro del rebrote. Bueno, hablando de la pandemia, ya se registran dos casos de la nueva cepa esta que se origina. Hay tres cepas ya de coronavirus, eso hay que diferenciarlo. Está la cepa, la original, ahora sí que la de Wuhan, ¿no?
La oficial.
Después está la cepa que se da a conocer una mutación en el Reino Unido de la Gran Bretaña, específicamente en Londres. Y después está otra cepa en Sudáfrica, por cierto, parte del Commonwealth, en donde también ya se da a conocer que hay dos personas, una en California, que al parecer era una persona que venía llegando de Inglaterra, o sea que sí venía de Inglaterra, y otra persona en Nueva York, en donde el gobernador Cuomo da a conocer que ya se encontró la cepa en esta persona de 60 años, pero que no tiene ningún récord de viaje.
¿Cómo llegó?
Entonces, si está él infectado, quiere decir que en el estado de Nueva York hay muchos más con la nueva cepa. Y dice Cuomo, dice, estoy seguro que si las instituciones de salud de los otros estados buscan la nueva cepa, la van a encontrar. Es inevitable que no esté. Y digo, tan es así que este el caso de este sexagenario, de este señor, que no ha salido fuera del estado, pero que aún así ya tiene contagiada la nueva cepa. Entonces, bueno, hacer el seguimiento de cómo llegó esta cepa ahí se convierte en un tema harto complicado. ¿Qué pasa con estas tres cepas? Al parecer, la de Sudáfrica es la más contagiosa de todas. La de Inglaterra es más contagiosa que la de Wuhan. Sin embargo, ya la CDC, por lo menos en los Estados Unidos, sale a decir, no nos alarmemos. Hasta ahora no hay evidencia alguna de que la vacuna no vaya a combatir a estas nuevas cepas. No quiere decir que estas mutaciones presenten un cambio tan grande en el genoma del virus que la vacuna no vaya a funcionar. Hasta ahorita la vacuna que tenemos es una vacuna eficiente, eficaz y que nos protegerá con el mayor de los casos de entrada, que es la cepa de Wuhan, que es la original, que tiene pues a tantos millones de personas contagiadas.
Pues sí, sigue la vacunación, parece que ya se está acelerando. Como decíamos, a finalizar el año se estaban escuchando voces que decía que esto iba muy lento, lo de la vacunación. Se tenía programada 20 millones de vacunas, si no mal recuerdo, y había pocas. Pero parece ser que ya esto empieza a correr más rápidamente.
Se han aplicado en los Estados Unidos 4.5 millones de vacunas. Uh-huh. AstraZeneca ya dijo que va a producir 600 millones de vacunas, por lo menos hasta el momento. Hablemos de la población mundial, 7.8 billones de habitantes, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver es cómo va evolucionando la producción de las vacunas. También me llama la atención que la vacuna rusa, la Sputnik V, ya está dando señales de que no va a poder cumplir con los pedidos que se le están haciendo a nivel mundial. Por poner un ejemplo, entonces creo que las farmacéuticas hacen bien en salir a decir, mira, esto es lo que puedo producir. Evidentemente, pues estamos ampliando en el horizonte que se abran más fábricas y más lugares de procesamiento. Por su parte, en México ya se aprueba por parte de la COFEPRIS las autorizaciones menesteres para que la vacuna de AstraZeneca también se comience, no a producir, pero sí a envasar en México.
Envasar. Sí, y aquí otro punto importante a considerar es la logística, ¿no? Estaba escuchando que en Florida, que es donde hay gran parte de la población de la tercera edad, es un estado que tiene mucha gente de población de la tercera edad, ya se estaban dando largas filas para recibir la vacuna, lo cual tampoco es bueno. Entonces aquí el tema
No,
o sea, el tema aquí de cómo se va a aplicar la mecánica es fundamental, no solamente en Estados Unidos, sino también en México, ¿no? Hay que prever cómo se va a aplicar, porque imagínate las colas, los tumultos.
En toda Latinoamérica, ¿cómo? Digo, hay un sistema de citas, son una cita cada cinco minutos. Sí. Ahora, hay que ver esta eficiencia. Por ejemplo, estaba viendo la cantidad de vacunas aplicadas. Estados Unidos ha aplicado las vacunas al 1% de su población. Si nos vamos a Israel ya tiene casi al 13% de su población vacunada. Llegando al 20%, puedes hablar de una disminución en los casos de mortandad que puede ser hasta del 80%. Entonces, hay que ver aquí, pues, ahora sí que las lógicas de cálculo diferencial, ¿verdad? Para saber hasta dónde tenemos que empezar a vacunar a la gente, para que el proceso de vacunación comience a disminuir la línea de letalidad. Cabe mencionar, México sigue estando en la letalidad más alta del mundo con 8%. Aún así, Hugo López Gatell el día de hoy sale a decir que la letalidad en México es del 6. Ya no sabemos qué creerle a este señor que se va de vacaciones, que le importa un bledo lo que está sucediendo en su país, francamente llegando a una negligencia criminal. Tenemos pocos minutos y creo que hay que abordar el tema de las elecciones en Georgia. Georgia está peleando por 2 escaños en el Senado. Vimos a un Donald Trump ayer haciendo rally. Seguramente vamos a ver un Joe Biden haciendo lo propio, buscando ahora sí que the ultimate fight, la última batalla que se da por el control absoluto en Washington, que de ser de los demócratas tendrán ahora sí, como se dice en términos políticos, carro completo.
Hoy podremos saber o no quién controla el Senado, algo muy importante, no es menor este asunto. Mañana lo vamos a platicar seguramente en este espacio, Pedro, porque es algo muy importante, y mañana mismo también se va a ratificar ya, ahora sí, a Joe Biden como el ganador cuando se abran los paquetes del Colegio Electoral, Pedro.
Ahora se abren los paquetes y después vendrá la visita de Biden, del vicepresidente Mike Pence, al Congreso de los Estados Unidos para rectificar la victoria contundente de Biden en las elecciones presidenciales. Entonces, estos son los temas más importantes, Adriana. Estaremos al pendiente de lo que suceda, pero creo que con esto tocamos lo más importante y trascendental.
Claro que sí. Gracias, Pedro. Y mañana les vamos a contar qué pasó, porque pues sí, hay mucho que contar todavía.
Así es. Muchas gracias.
Regresamos. México, Estados Unidos, en un mismo horizonte. Con Pedro Ferriz de Con.